Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. En menos de una hora nos vuelven a actualizar la información. Déjame que te voy a dar un dato. Según una encuesta realizada por Adecco, el 23% de los trabajadores no es feliz en su trabajo. Es el porcentaje de empleados infelices más alto desde 2011. En el otro lado de la moneda, los trabajadores felices, casi el 77% afirma que es feliz en su lugar de trabajo. Lo que más valoramos es tener buen ambiente laboral, flexibilidad en los horarios y estar dirigidos por un buen jefe. Pero, ¿qué pasa cuando se tienen profesiones tan envidiables como personal shopper, es decir, ir de compras por las tiendas, o por ejemplo probador de coches, o probador de videojuegos, o crítico de cine, o crítico gastronómico? Bueno, en ese caso, el porcentaje de trabajadores felices aumenta hasta el 100%. Desde luego, son profesiones que parecen envidiables. Primer ejemplo, Carlos Maribona, crítico gastronómico del diario ABC y autor del blog Salsa de Chile. Querido Carlos, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo.
¿Eres un hombre feliz?
Pues la verdad es que sí.
Bueno, es que claro, tu profesión es tan envidiable como nos parece a los que nos gusta disfrutar de la buena mesa, o tiene algún pero.
Hombre, tiene peros. Quiero decir, yo soy feliz porque me encanta comer, porque disfruto comiendo, porque he conseguido hacer mi profesión de mi afición o mi afición, mi profesión, pero es verdad que tampoco es todo tan bonito como puede parecer desde fuera, ¿no? Al final, un crítico gastronómico es un señor que tiene que comer todos los días o casi todos los días fuera de casa, que tiene que probar sitios, y no todos los sitios son tan buenos y tan bonitos como nos gustaría, ¿no?
Uy, la verdad es que suena un poco duro, ¿eh? Suena un poco duro. Pero, a ver, vamos a conocer tu trabajo, si te parece, para conocer también esos peros. Tú te levantas por la mañana y decides qué vas a comer a tal o cual restaurante y se acabó, ¿o hay una preparación previa?
Hombre, hay una preparación, hay una selección de restaurantes, no se eligen al azar, se eligen pues en función de sitios que has oído hablar bien de ellos, o sitios que te recomiendan amigos, sitios que están en guías, y a partir de ahí tú te vas haciendo una especie de calendario, ¿no?, de programa, y de, bueno, pues tengo que ir a comer a este, tengo que ir a este, y a partir de ahí, bueno, pues vas haciendo las rutas de los restaurantes que crees que pueden ser interesantes para luego contárselo a los lectores.
¿Tú cuando llegas a un restaurante te identificas? ¿Dices quién eres y a lo que te dedicas?
Pues en principio no, lo que pasa que después de casi 30 años dedicado a esto, pues lo difícil es que no me conozcan cuando entro por la puerta, pero si no has avisado previamente, si no te has identificado previamente, si has reservado con otro nombre, bueno, pues ese factor sorpresa ya es difícil luego de superar, o sea que aunque te conozcan ya no hay tiempo de reacción, por así decir, ¿no? Lo que no se puede hacer es avisar una semana antes que vas a ir para que te pongan las alfombras rojas y todo sea mucho más bonito de lo que luego es en realidad para cualquier otro tipo de cliente.
Carlos, sin ánimo, naturalmente, de molestarte lo más mínimo, ¿pagas la cuenta?
Pues sí, porque yo tengo la suerte de que trabajo para un periódico serio, como es ABC, y ABC me paga las cuentas de mis facturas.
Estoy hablando con Carlos Maribona, ojo, porque estamos ante un premio nacional de gastronomía, entre otros galardones. Ha llegado a ser subdirector del diario ABC, es profesor en la Universidad San Pablo CEU. Cuidado, que estamos hablando de palabras mayores. Todos tenemos la imagen del crítico gastronómico, probablemente influidos por las pelis americanas, como la persona que puede encumbrar o puede hundir un restaurante. Escucha esto y luego lo hablamos.
En muchos sentidos, el trabajo de un crítico es fácil. Arriesgamos poco porque gozamos de una posición que está por encima de los que exponen su trabajo y a sí mismos a nuestro criterio. Nos regodeamos en las críticas negativas, que son divertidas de escribir y de leer. Pero el hecho más amargo que debemos afrontar los críticos es que, a la hora de la verdad, cualquier producto mediocre tiene, probablemente, más sentido que la crítica en la que lo tachamos de basura.
Bueno, este fragmento pertenece al implacable crítico gastronómico que aparece en la peli, por tanto, de una peli, Ratatouille. Carlos, ¿cuál es el poder real de un crítico gastronómico aquí en nuestro país?
Pues aquí bastante menos de lo que es en Estados Unidos. Al final, el crítico gastronómico aquí es más un orientador que un destructor de restaurantes, como se deduce de esa frase de Ratatouille, ¿no? Nosotros no, por lo menos los que estamos aquí en España, lo que hacemos intentamos orientar a los lectores sobre sitios que valen la pena. Críticas negativas no hacemos demasiadas, salvo casos muy excepcionales de cocineros muy renombrados que a lo mejor, bueno, pues hay que darles un toque, pero lo normal es que intentes hacer la crítica amable, la crítica positiva, la crítica que lleve a la gente al restaurante. Uh-huh. Además, yo conozco muy pocos sitios de los que se haya podido hacer una crítica negativa que luego no vaya a la gente. Esto es como en el cine, ¿no? A veces las películas que peor ponen los críticos son las que tienen más taquilla. Bueno, pues también en los restaurantes pasa un poquito eso.
¿Qué te parece la moda de los programas de cocina en la tele?
Pues a mí personalmente no me gustan, pero entiendo que tienen un nicho y que tienen un segmento de espectadores, pero yo creo que no beneficia nada a la cocina.
A ver, porque eso parece la actitud de un crítico, ¿eh?
Pues claro, la actitud de un crítico, es decir, es la actitud de alguien que conoce el mundo de la cocina o que por lo menos intento conocer el mundo de la cocina. No, ¿sabes lo que ocurre? Que hay en la televisión se sobrepone el espectáculo a todo lo demás, y entonces al final ese tipo de programas lo que importa es el espectáculo, ¿no? El niño jovencito, la señora mayor, o sea, estereotipos de personajes que son los que concursan, pero que al final no aportan gran cosa de verdad a la cocina. Un interés, es cierto, que se ha levantado en torno a este mundillo, pero desde un punto de vista real de cómo es la cocina en el día a día, esos concursos no ayudan. Otra cosa son los programas hechos por cocineros profesionales que enseñan recetas, etcétera, que ahí hay cosas muy buenas, y ahí no discrepo en absoluto, ¿no? Pero en ese territorio del show, del concurso, del espectáculo, pues no soy muy partidario.
¿Y el típico programa este en el que un presentador de la tele va a un restaurante que pide su auxilio y nos descubre las guarradas más increíbles en la cocina, restaurantes horrorosos, en fin, para no salir a comer fuera de casa, ¿esos programas te atraen?
No me atraen en absoluto, entre otras cosas porque ahí hay mucho de guión y poco de realidad, ¿no? O sea, que ahí influyen mil elementos televisivos que no son los de la cocina, porque casi nunca, o sea, es casi imposible. Si yo fuera con una cámara a un restaurante, y conozco muchos restaurantes y seguramente en alguno a lo mejor podría incluso encontrar alguna cosita de esas, si yo voy con una cámara a un restaurante no aparecen esas cosas que luego vemos en esos programas, me las esconderían, y si no me las escondieran serían bastante tontos, ¿no? O sea, no, yo creo que ahí son guiones, son programas hechos, al fin y al cabo tienen una estructura para la televisión.
Uh-huh. Eres tú el que has dicho que llevas prácticamente 30 años en este oficio. ¿Ha cambiado mucho la cosa? Quiero decir, hoy las redes sociales, la capacidad de influir, la capacidad de llegar a la gente, a diferencia de, claro, me refiero de bastantes años atrás, ¿tu oficio ha cambiado mucho?
Ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, porque tú lo has dicho, ahora mismo vivimos esclavos de las redes sociales, y probablemente uno de los sectores donde más pesan ahora las redes sociales es en la gastronomía. Todo el mundo es crítico gastronómico, todo el mundo va a comer a restaurantes y por tanto todo el mundo se siente libre para opinar de lo que come, de lo que bebe, de cómo le tratan.
Pero eso no es malo, ¿no?
No, para nada. No es nada malo, siempre y cuando eso se haga desde una perspectiva de independencia. Quiero decirte, de que cuando uno va, no vaya con mala fe, de que uno cuando cuenta cosas lo haga a partir de que sabe por lo menos un poquito. El problema es que luego aparece mucha gente que no tiene ni idea, aparece muchísima gente que quiere vivir de las redes sociales y chantajea a los restaurantes y les dice, pues si usted no me invita, yo le voy a poner verde en mi blog o le voy a poner verde en TripAdvisor. Todo eso crea una cierta confusión. Ahora, que haya mucha gente opinando de gastronomía en las redes, a mí me parece perfecto, ¿eh? O sea, lo importante es saber quién nos dice las cosas, que yo creo que aquí la importancia que puede tener, si es que la tiene el crítico gastronómico, es que yo firmo con mi nombre, con mi apellido y en un periódico fiable. Y por tanto, a partir de ahí, tú puedes compartir conmigo o no lo que yo escribo, pero por lo menos sabes quién te lo dice, ¿no? Y esa referencia es lo que en las redes, en este mare magnum de las redes sociales y en el mundo gastronómico especialmente, pues sirve de algo, ¿no?
Esta noche he elegido un ramillete que he querido calificar como de profesiones envidiables. ¿La tuya consideras que es una profesión envidiable?
Pues yo creo que sí. O sea, no me cabe ninguna duda. Ya te decía un poco al principio que también es verdad que no siempre uno come donde le gustaría y que a veces, oye, pues en un viaje gastronómico pues tienes que comer y cenar y a lo mejor no te apetece meterte un menú de 20 platos a mediodía y otro menú de 20 platos por la noche y que a veces no te queda más remedio. O sea, no siempre es tan bonito, pero evidentemente yo no te cambio ahora mismo mi trabajo de crítico gastronómico por ninguna otra cosa. Y llevo dedicado al periodismo desde hace 40 años, ¿no?
Y cobras a final de mes por eso, ¿no?
Ahí eso, tengo la inmensa suerte, porque esto cada vez es más difícil, ¿eh? O sea, ya la especie del crítico gastronómico está empezando a desaparecer. Ya los medios no tienen presupuestos para mantener, pues eso, un periódico que me pague las facturas. Es un lujo poder escribir en un periódico importante o en un grupo como Vocento. Para mí es importante. Y eso va desapareciendo, ¿no? Pero de momento yo me considero absolutamente afortunado, sin duda.
Ha sido un honor poder empezar esta noche contigo. Gracias por tu tiempo y gracias por atenderme.
Un placer. Buenas noches.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
A ver, te levantas por la mañana, no demasiado temprano, porque tu oficina, por llamarla de alguna manera, no abre antes de las 10 de la mañana. Te arreglas bastante bien, por cierto, para ir al trabajo, porque en tu trabajo la imagen es muy importante. Un empleo que no tiene un lugar fijo, ni unos compañeros fijos, porque tu trabajo, aunque te suene no sé cómo, qué maravilla, es ir de compras.
Una maravilla, ir de compras para otros, que es lo que hace una personal shopper. Ahora nos contarán si es exactamente así. En todo caso, y con los matices que haya que incorporar, lo cierto es que ganar dinero por ir de compras, porque ir de compras sea tu trabajo, es realmente una profesión soñada y, por supuesto, envidiable.
Bueno, para aclarar todas las dudas, conocer de verdad esta profesión, me atiende una de las personal shopper más conocidas de Madrid, conocidas y reconocidas. Ha recibido varios premios precisamente por ese trabajo. Ella es Emilia de Javila. Muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches.
Caramba, qué nombre tan bonito. Casi del firmamento de Hollywood, ¿eh?
Exactamente.
¿Es un oficio donde no hay hombres? Quiero decir, ¿no hay personal shopper masculinos?
Sí, yo tengo hombres y mujeres.
Pero como clientes, pero digo, profesionales masculinos que se dedican a ir de compras para otros hombres.
Yo no conozco.
Ah, correcto.
Igual sí que lo hay, no lo sé.
Ajá. ¿Cómo se aprende el trabajo de personal shopper? ¿Cuál es la formación que debe tener un personal shopper?
Bueno, yo hice un máster en dirección de empresas de moda y belleza y aquí dentro pues había un curso de personal shopping y anteriormente también hice estilismo para fotografía y también pues aprendes de este mundo y bueno, pues también de forma innata también tienes que tener cierto...
Emilia, ¿tú vas de compras de verdad con tus clientas? ¿Vais juntas de tiendas o esto no funciona exactamente así?
Sí, vamos juntas de tiendas.
Es exactamente así.
Exactamente.
Hablo de clientas en femenino. No sé si ha sido, no sé, una especie de machismo extraño. Trabajas realmente y fundamentalmente para mujeres, ¿no?
Para mujeres y hombres, pero mayoritariamente mujeres, claro.
Mayoritariamente mujeres, pero también hombres, ¿no?
Exactamente.
Oye, más allá del género, ¿quién recurre a un personal shopper? ¿Alguien que quiere renovarse? ¿Alguien que no tiene tiempo de ir de compras?
Ambas. Normalmente es una persona que ya de entrada no le gustan las compras y, por supuesto, no tiene tiempo. Y quizá, pues, de no tener tiempo, quizás se ha quedado sin... Vamos, que no se ha renovado un tiempo. Y, claro, necesita alguien que le ponga al día de todo, de las tendencias, de marcas nuevas, etcétera.
Uh-huh. A la hora de captar clientes por tu parte, ¿cómo funciona tu trabajo? ¿Tienen que ver las redes sociales? ¿Te promocionas de alguna manera? ¿Las propias tiendas a las que después vas a comprar con el cliente también te promocionan?
Las tiendas no, pero en Instagram y en Google pues sí me promociono, en Facebook también, pero en tiendas no, la verdad.
¿Los honorarios qué es? ¿Un fee que se te paga? ¿Un dinero fijo que se te paga? ¿O tienes algún tipo de acuerdo? No sé, ¿tú te embolsas alguna comisión si tus clientes compran aquí o allí?
A ver, eso es, sí es cierto que es así, pero en mi política de mi empresa no lo hago así. Porque si llevo a mis clientas a las tiendas que me dan comisión, no me acerco al objetivo de mis clientes. Entonces, al final, voy a las tiendas que me dan comisión y no me gusta trabajar así.
Entiendo. Vamos a poner, si te parece, un ejemplo conmigo mismo. Soy un cliente potencial, estoy un poco perdido en lo que a estilismo se refiere, quiero renovar mi armario y decido recurrir a una profesional. Contacto contigo porque quiero que me asesores, que seas en definitiva mi personal shopper. ¿Esta película cuánto me puede costar más o menos? Digo tus servicios, no lo que yo me compre.
Entre 150 y 260.
Entre 150 y 250.
Y 260 euros.
Y 260 euros. ¿Eso incluye desde que empezamos la compra hasta que terminamos?
Eso incluye desde que vienes a mi oficina, te hago un cuestionario para ver cuáles son tus objetivos, tu estilo de vida, etcétera, y nos vamos de compras. Digamos que te hago un estudio completo y además pues durante las compras pues también te asesoro, claro.
¿Y te preocupa solo aquello que, bueno, resuelva lo que yo pretendo y además que a mí me siente bien? ¿O también te preocupas de que podamos encontrar prendas a precios realmente competitivos?
Es que el cliente cuando viene a nuestra oficina pues nos marca un presupuesto. Entonces, nos movemos en las tiendas donde se mueva el presupuesto que nos ha fijado el cliente.
Uh-huh. Emilia, ¿cuánto te tienes que desprender de tu propio gusto? Es decir, tú me ves a mí, un tipo, en fin, bien parecido, maduro, ¿hasta dónde tú querrás influir en que mejor esto que aquello, a pesar de que yo te... No, yo tengo claro que aquella camisa de cuadro, y tú dices, no, cuadros no, que con tu tamaño no, mejor esto otro. ¿Intentas influir al cliente?
Sí que le influyo, sobre todo en que menos es más. O sea, cuando viene un cliente y le gustan ciertos estampados o cierta ropa con cierto estilo, pues sí que le intento llevar a la sencillez y la esbeltez.
¿Eres consciente de que aunque haya gente que no le guste ir de compras, tu profesión es una profesión envidiable, ¿no?
Sí, claro, si te gustan las compras eres envidiable, yo creo.
¿A ti te gustan las compras?
Sí.
Te gustan, ¿no? Por tanto, disfrutas mucho con tu trabajo.
Sí, es que no pasa el tiempo para mí.
Emilia, gracias por atenderme, te mando un beso, gracias y buenas
gracias
noches.
A ti.
Gracias.
Buenas noches.
Un género clásico en la radio.
Quiere informar de un asesinato. No, de un doble asesinato.
Los domingos abrimos un expediente. Recordamos las historias más sobrecogedoras en nuestra Crónica Negra.
Los he matado yo.
Todo un clásico de
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Entre esas profesiones envidiables que hemos seleccionado esta noche, hay una que atrae mucho, sobre todo a los hombres, a ti y a mí, Pedro.
Hombre, faltaría más. Imagina que tu principal ocupación sea esperar a que te digan cuál es el último modelo de vehículo que acaba de sacar una marca, que vayas a recogerlo y que te lo lleves para probarlo, y así dos o tres veces por semana. Ese es el duro trabajo de un probador de coches.
Mario Herraiz hace esta labor para el portal diariomotor.com. Mario, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches.
Bueno, me cuentan que eres un apasionado de las motos y de los coches desde los 13 años y que parte de la responsabilidad de esa afición la tiene tu papi, ¿no?
Ya sabes, esto de la gasolina te entra de pequeño, te entra en la cabeza de pequeño. Y ahí, pues, mi padre llevándome al Jarama, mi padre llevándome a los salones de automóvil clásicos que se celebraban, pues tuvo gran parte de culpa, eso es.
Oye, ¿en qué momento esa pasión se convierte en una profesión?
Pues, bueno, llegó a los 18 años y tuve que tomar la decisión de si estudiar o periodismo o publicidad, que eran las dos carreras que a mí más me llamaban. Decido enfocarme en el periodismo y una cosa lleva a la otra. Mi pasión a los coches, estaba estudiando periodismo y se juntaron las dos cosas.
Uh-huh. ¿Qué requisitos, es decir, qué cualidades hay que cumplir para iniciarse en la profesión de probador de coches?
Bueno, yo creo que es fundamental ser un apasionado de los coches, porque es una profesión que suena muy bonita, suena muy bien lo de ser probador de coches, y lo es efectivamente, pero también requiere muchos sacrificios y requiere mucha entrega, que sin ese toque de pasión pues es difícil de asumir.
¿Y cuál es el sacrificio y la entrega? ¿A qué te refieres?
Pues pasamos, no solo es coger el coche y conducirlo, también pasamos muchas horas detrás del teclado, pasamos muchas horas detrás de las cámaras preparando las sesiones de fotos, preparando los vídeos, y pasamos muchas horas también en los aeropuertos porque no paramos, siempre de un lado para otro.
Oye, ¿y todos los coches que pruebas son de alta gama o de vez en cuando te cuelan algún utilitario?
De vez en cuando nos lo cuelan. hay que probar de todo, por desgracia no solemos coger todos los caramelitos que nos gustaría coger.
Vamos a conocer un poquito más en qué consiste tu trabajo. A partir de que recoges el coche que debes probar, ¿te marcan las directrices de los lugares por donde debes circular con él y en el tiempo del que dispones para la prueba?
Nada, no. Nosotros habitualmente tenemos más o menos una semana para probar cada uno de los coches que conducimos, y lo integramos en nuestro día a día. Es decir, pasa a ser nuestro coche de diario durante esa semana. Y además, pues obviamente, dedicamos un par de días a rodar específicamente con el coche en nuestras carreteras habituales, y otro de los días los hemos dedicado pues a preparar fotos, a preparar vídeos, pero tenemos ya ahí nuestros tramos habituales. Cada uno en este trabajo tiene ahí sus carreteras predilectas. Y bueno, yo me conozco ya cada carretería de la Sierra de Madrid.
Ya, comprendo. ¿Y las pruebas en qué consisten y qué conclusiones tienes que sacar de ellas?
Pues, hombre, cambia mucho en función del tipo de coche, ¿no? No puedes exigirle lo mismo a un utilitario que a un deportivo. Entonces, yo lo que te decía, yo procuro entender el coche que estoy probando como lo entendería el cliente que lo va a comprar. Entonces, si estoy probando un utilitario, lo integro al máximo en mi día a día, voy a comprar con él, voy a todos los lados con él. Y si me estoy probando un deportivo, además de ver cómo se comporta, yendo al supermercado o yendo por el centro de Madrid, pues también intento ver cómo es, cómo se comporta en una carretera idílica, cómo se comporta incluso en circuito en ocasiones.
Venga, preguntas complicadas.
Dispara.
¿Qué coche o coches? Te permito como mucho dos, porque me imagino que entre todo lo que has probado, pero en fin, ¿qué coche o coches te ha sorprendido más de lo que hayas probado últimamente? Es decir, de eso que dices, no esperaba que tuviera el rendimiento o que estéticamente o que el confort que tiene. ¿Cuál ha sido el que has dicho, caramba, con este coche?
Mira, yo soy muy porchista, y hace poco cogí el nuevo 911 GT3 y me pareció una animalada, un coche que desde el primer kilómetro sientes que te supera y sientes de verdad que dices, ojo, que esto, que con esto corro peligro. Entonces, es un coche muy radical, es un coche de circuito, es un coche que transmite una barbaridad y sin duda es uno de los coches más impresionado en los últimos días, en las últimas semanas.
¿Algún vehículo que te hayas quedado con las ganas de probar y no has podido?
¿Algún vehículo que, pues mira, a pesar de que llevo ya unos cuantos años en esto, todavía no he cogido ningún Ferrari?
Por ejemplo.
Por ejemplo, sí, he cogido Aston Martin, he cogido Lamborghini, he cogido coches de todas las marcas, diría, menos de Ferrari. Es mi gran ahí, tengo que solucionarlo.
Oye, ¿las pruebas de motos son similares a las de coches o funciona de manera diferente?
Pues efectivamente, es la misma dinámica, pero llevado a las dos ruedas. Y imagínate en invierno lo pasan peor los que se encargan de hacer fotos a motos y probarlas, lo tienen más crudo.
Mario, ¿un probador de coches o de motos tiene que ser un tío con una pericia, con una habilidad especial para manejar los coches, o esto dista mucho de eso?
Hay de todo en la profesión, hay gente que se le da mejor, hay gente que conduce peor, hay gente que corre a menudo en carreras, en competición, y su sustento, la competición hoy en día no da demasiado dinero al nivel medio, entonces su sustento es el periodismo, pero los fines de semana llegan y corren. Entonces hay muchos niveles, desde el que no sobresale respecto a lo que al resto de la gente, como auténticos prodigios que deberían estar casi en la Fórmula 1.
Decía yo que sobre todo a los hombres, ¿hay mujeres que también se ganan la vida probando vehículos?
Hay mujeres, esto es un mundo muy masculino, pero tenemos también unas cuantas compañeras y compañeras, y además no solo en primera línea, no solo redactoras, no solo probadoras, también en las marcas y en puestos de dirección, tanto de marketing como de comunicación, hay mujeres, aunque evidentemente es un mundo muy masculino, pero poco a poco va habiendo más y más incorporaciones.
Hablaba hace unas fechas con un emprendedor ejemplar como es Luis Álvarez, y me decía, cosa con la que yo coincido con él, que cuando se habla de dinero habría que pensar más en la cultura anglosajona que en la española, en el sentido de que, ¿por qué no hablar de dinero con naturalidad? Y a ello voy. ¿Esta es una profesión bien pagada o que te presten coches de lujo es parte del sueldo?
Hay una broma habitual en el sector, que es que hay que comer mucha langosta para llevar unos pocos garbanzos a casa.
Nada, pero escúchame, eso lo dicen de todas las profesiones, porque en mi actividad profesional siempre han dicho, hay que comer mucho marisco fuera para llevar las lentejas a casa, que es básicamente lo mismo.
Lo mismo. A ver, varía un poco de en el medio en el que te encuentres. Yo afortunadamente sí considero que tanto en el medio como en el que me encuentro, como la competencia más directa, estamos bien remunerados. Quizá no llegamos a poder comprarnos algunos de los deportivos que probamos, pero considero que estamos bien remunerados. Más aún, teniendo en cuenta la precariedad que hay en muchos casos en el periodismo.
Entiendo. Vamos con la preguntota. ¿Tienes coche propio?
Pues mira, ahora mismo, ¿no? Ahora mismo vendí hace unos meses mi coche propio, vendí también hace unos meses mi moto, y ahora mismo llevo unos cuantos meses sin coche. Afortunadamente coches no me faltan, porque cada semana tenemos prácticamente uno.
¡Qué suerte!
Pero ahora mismo estoy sin coche y sin moto, aunque estoy intentando ponerle solución. Estoy buscando de ambos, estoy buscando una moto y un coche.
Ser probador de coches es una profesión envidiable. Yo diría que sí. Mario, gracias por atenderme. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Posiblemente a nuestro siguiente protagonista, su madre lo amenazara con apagarle la maquinita desenchufándosela, o en los casos más extremos, y cuando las advertencias no daban su fruto, meterla en la caja y subirla al altillo del armario. Bueno, seguramente este niño pasaba horas y horas con el mando en la mano jugando a la videoconsola, destripando aquellos juegos que caían en sus manos. Esto lo han vivido muchos niños y muchos padres. Hoy este chaval ha crecido y ha cumplido su sueño. Su trabajo es probar los últimos juegos que llegan al mercado. A ello dedica de manera profesional varias horas al día.
Admitámoslo, por muchas trabas que se le hayan puesto, por mucho que se hayan demonizado, la industria de los videojuegos ha crecido de manera imparable hasta convertirse en un auténtico gigante que en 2016 facturó 100 billones con B de dólares, es decir, que genera más ingresos que el cine o la música grabada. Aquí en España la cifra supera los 700 millones de facturación en 2016, así que es lógico que cada vez más personas encuentren un empleo relacionado con ella. Nuestro invitado tomó ese camino hace ya 20 años y hoy día es redactor jefe de Hobby Consolas y probador profesional de videojuegos, una profesión envidiable para los amantes de las consolas.
David Martínez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
A ver, te ves reflejado con el niño del que hablábamos al principio, al que su madre amenazaba con quitarle la consola.
Bueno, yo era un niño bastante bueno, así que hay una parte en la que sí me veo reflejado, es en la que el niño se pasaba muchas horas jugando, pero yo era un empollón. Hubo una ocasión, yo creo que fue determinante, en que, pues eso, como sacaba buenas notas, tanto mi hermano como yo, pues nos ofrecieron o nos iban a premiar con unas vacaciones. Y yo dije que prefería quedarme en casa y que me compraran una consola.
¿Y cuál fue esa consola? Compraron. ¿Recuerdas la consola? ¿Cuál fue?
Sí, claro, fue una Super Nintendo que aún conservo, y las vacaciones prometidas eran llevarnos a la Expo de Sevilla.
Oye, ¿la Super Nintendo es aquella que han hecho hace poco una réplica en chiquitito?
Efectivamente. Salió aquí en España en el 92, en mayo, más o menos.
Si tú supieras la cantidad de horas que yo he echado en esa consola jugando a Super Mario con mi hijo.
Bueno, si tú supieras las que he echado yo, que también estoy transmitiendo eso a los pequeños de la casa.
Oye, una cosa, ¿y le dabas a Donkey Kong también?
Sí, sí. Bueno, eran otros tiempos, sobre todo por cuestiones de poder adquisitivo. no tenías dinero para comprarte muchos juegos, así que cuando los reyes te traían un cartucho, que entonces venían en cartuchos, o por tu cumpleaños te regalaban uno, lo que hacías era sacarle todo el partido que podías. Así que, pues sí, tuve Donkey Kong y le eché todas las horas del mundo.
Correcto. ¿Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que actualmente te ganas la vida o parte de tus honorarios jugando a videojuegos?
Bueno, se puede decir, pero es un poco... Es una broma del sector. Nosotros nos reímos porque todo el mundo nos dice, te pagan por jugar, y es cierto solo hasta cierto punto. La parte de jugar hay mucha gente que la cumple. Recibimos un montón de currículums en la redacción de gente que sabe jugar. Pero la parte de comunicar lo que transmiten esos juegos y la parte periodística y el escribir con corrección, eso ya no tanto. Y luego hay una parte también de viajes, entrevistas, etcétera, etcétera, que no son estrictamente jugar.
Entiendo. Pero en fin, estarás de acuerdo conmigo que coger aceitunas es un poquito más duro, ¿no?
Yo tengo la enorme suerte de que me levanto todos los días con ganas de ir a trabajar y ya son 20 años.
Uh-huh. David, ¿cuándo empiezas a ganar dinero, un sueldo, unos honorarios dedicándote a jugar con los videojuegos?
Pues eso, tenía 20 años y comencé a trabajar a tiempo parcial en la revista mientras estaba estudiando la carrera.
Uh-huh. Solo en lo relativo no a redactar, no a comunicar, no a trasladar, no a viajar, no a entrevistar, solo a la parte del tiempo que le dedicas a jugar cada día, ¿cómo es para ti un día de trabajo? ¿Cuántas horas le echas al juego, diarias o semanales, como te resulte más cómodo?
Pues depende mucho del juego. Hoy, por ejemplo, han sido pocas, yo creo que llevo unas 3 horas jugando y ha habido mucho más trabajo de oficina. Pero, por supuesto, hay días en que tienes que estar jugando 12 horas porque nosotros trabajamos con fechas de entrega. En los tiempos que corren, pues no es solo que la revista cierre en un día y salga al kiosco, sino que ahora ya es internet y tienes que estar publicado en una fecha y en una hora en concreto, y para ese momento tienes que haberte terminado el juego o bien haber jugado lo que creas que es suficiente para criticarlo.
Uh-huh.
Y bueno, un juego no es una película, esto dura muchísimo.
Correcto. Y los juegos supongo que te llegan antes de que se lancen al mercado, ¿no?
Sí, eso es. Nos los pueden mandar desde con 15 días de antelación a... Ahora se ha vuelto... terriblemente común el mandártelo el fin de semana antes y que te toque estar jugando sábado y domingo.
Eso es terrible, qué drama más enorme pasarte el fin de semana jugando, ¿no?
Bueno, según se mire. Eso, como decías, es mejor que recoger aceitunas, pero bueno, tienes familia y tienes otras cosas que hacer y al final es tu tiempo de ocio igual. No estás delante de un monitor y estás jugando y no puedes hacer que todo sea tu ocio, porque entonces, claro, devalúas un montón tu trabajo. Si trabajases gratis todo el tiempo del mundo, pues fíjate tú, qué desastre.
Sí, ese no parece un plan muy divertido. Oye, ¿debes firmar algún contrato de confidencialidad hasta que la información se ha publicado y, naturalmente, el juego se ha puesto ya en el mercado?
Sí, por supuesto. Y además son leoninos. Los llaman NDA, de Non-Disclosure Agreement. Son muy comunes, prácticamente todas las compañías lo hacen, porque ahora una propiedad intelectual tiene muchísimo valor y el argumento y los personajes que aparecen en un juego pues tienen más valor que cualquier otra cosa. Y pues eso, siempre se incluye una cláusula que dice, si filtras algo, pues tendrás que pagar multas de hasta $50,000 o hasta el precio que ellos estipulen.
Uh-huh. ¿Y cómo se llama el personaje este del juego, que es una chica que va en pantalón corto, que lleva 2 pistolas a los lados?
Se llama Lara Croft.
Eso es. Lara Croft, ¿has jugado a ese juego alguna vez?
Sí, claro.
Claro.
He jugado a unos 5 o 6 juegos de Lara Croft.
Correcto. En estas preguntas no veas ingenuidad, ve en mí...
Pues, no, por supuesto.
Por eso la ilusión y porque me parece una pasada. ¿Has conseguido terminar alguna aventura de Lara Croft?
Terminado muchas. La primera que terminé fue Tomb Raider 2, que era de los más difíciles. Y luego a partir de ahí, pues he vuelto a jugar con The Last Revelation, he vuelto a jugar, sobre todo el remake, me gusta mucho, reboot. Bueno, han rediseñado a Lara, le han dado un aspecto más realista, un poco más agresivo, más de superviviente, y han hecho dos juegos, uno se volvía a llamar Tomb Raider, otro se llamaba Rise of the Tomb Raider, son los dos últimos y son verdaderamente buenos.
Recuerdo uno de ellos, y si recordara el título no lo digo para no destripar el final, pero bueno, no te puedes imaginar la cantidad de horas jugando a Tomb Raider y al final, cuando conseguimos que de nuevo volviera a casa, todo terminó, se metió en la ducha y claro, había una expectación enorme, mi hijo desde luego tenía una expectación enorme. Echó la cortina de la ducha y ahí se terminó el juego. Vaya, ¿recuerdas ese juego, ese final?
Sí, claro que lo recuerdo.
Claro, a ti también se te quedó grabado, claro.
Claro, es que Lara, bueno, es un personaje muy complejo. Hay gente que lo veía un poco como un objeto sexual y hay otros, yo quiero verlo como empoderamiento de la mujer y una heroína femenina, investigadora y demás. Pero era atractiva, claro.
Y eso de que llegue el final y que eche la cortina de la ducha es un pequeño corte de rollo, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre ha jugado mucho con eso, con que el jugador pues está secretamente enamorado de Lara después de acompañarle tantas horas y siempre se crea un poco de complicidad entre el personaje al que manejas y tú con el mando en las manos.
¿Cuántas horas de noche de sábado, de desistir de ver la tele, de ir al siguiente capítulo, al siguiente nivel? Madre mía, ¿cuántas horas he echado yo? Y por cierto, ¿cuánto tiempo necesitas jugar para poder evaluar de manera correcta un videojuego?
Pues como decía antes, depende mucho del juego. Hay juegos que requieren unas 8 o 12 horas, que es lo normal. Pero como esto va por géneros, un juego de rol suele estar en torno a las 40 o 50 horas.
Uf. ¿Cómo reaccionan cuando les dices a tu entorno que te ganas la vida, entre otras cosas, jugando a videojuegos? ¿Se suele banalizar tu profesión cuando se dice esto?
Pues un poco sí. Como te he dicho, es muy común escuchar el te pagan por jugar y te regalan todos los juegos. Y bueno, pues considera que un periodista especializado en política, en economía, en deportes, estaría mucho más valorado socialmente. A mí no me avergüenza decir en qué trabajo, pero sí es verdad que decir que te dedicabas a esto pues no causaba la misma impresión que si hubieras dicho lo mismo diciendo, mira, soy redactor jefe en la revista Líder de Economía. Pues la gente te miraría de otro modo.
David, ¿se puede uno ganar la vida de una manera, no digo decente, pero digo, quiero decir, ¿se obtienen buenos honorarios dedicándose a lo que tú te dedicas?
Pues teniendo en cuenta todo el tiempo que llevo y que mi posición ya es, vamos a decir, de mando intermedio, yo creo que es un sueldo normal. No es un trabajo para bañarse en monedas como el tío Gilito, pero es un trabajo normal y corriente, como el que fuera periodista en cualquier otro campo.
Oye, ¿y una rotura o una lesión de un dedo te puede llevar a pedir la baja laboral?
Pues yo no lo he tenido, pero sí tengo compañeros que han estado de baja por el túnel carpiano y micro roturas en los pulgares.
¡Qué barbaridad! Eso de dale que te pego al botón, ¿no?
Eso es. A mí lo que de verdad me preocupa, y por suerte todavía no he acusado, es que pues tuviera problemas de vista. Tengo problemas de vista desde que he nacido, pero que me hubieran generado algo el estar tanto tiempo delante de la pantalla.
¿Tienes hijos?
Sí, tengo a un niño de 4 y una de 13.
Uno de 4 y una de 13. Uy, la de 13 ya en esto. ¿Es cierto que tienes en casa 120 consolas?
Pues sí, es cierto. Pero vale, también os digo que no es lo normal. Además de trabajar en esto, pues lo llevo muy dentro y es mi pasión, así que soy coleccionista de consolas, también he escrito un par de libros sobre videojuegos, he dado alguna clase en máster universitario sobre historia de videojuegos, sobre desarrollo, he intentado llevarlo en la medida de lo posible, un poco más allá de mi trabajo diario.
Entiendo. ¿Tu mujer ya te conoció con todos estos defectos o has ido evolucionando con ella?
No, mi mujer me conoció, pero ella no era aficionada al videojuego y estoy consiguiendo hacer que lo sea poco a poco.
¿Y eso de que tengas 120 consolas en casa, cómo lo lleva?
Bueno, lo lleva bien. Sabe que en casa nuestra decoración, pues en vez de ser jarrones, son trozos de plástico. Así, imaginaos un mural, dos paredes, pues ocupados por vitrinas y un montón de consolas, por supuesto antiguas, no todas son actuales. Desde 1978 o algo así, creo que debe ser de las primeras que tengo, hasta las que han salido el año pasado.
Bueno, te he dicho 120 consolas. ¿Juegos cuánto puedes tener? ¿Eres capaz de dar una cifra aproximada?
Uy, no, no podría. Pero bueno, calcula a lo mejor una media de unos 30 juegos por consola. En las más antiguas menos, porque es más difícil de coleccionar, y en las más nuevas mucho más, claro.
O sea, 30 de media sería multiplicar 30 por 120.
Sí, más o menos.
Bueno, desde luego a tus niños imposible prohibirles que jueguen a las consolas, claro.
No les prohíbo que jueguen a las consolas, y además tampoco les limito la edad de los juegos que ven. Porque en una ocasión, jugando con mi hija, yo jugaba y ella miraba. Y me encontré intentando robar un coche, que el dueño del coche me atropellase y entonces yo le pegase un tiro. Bueno, era un juego y no le di más importancia. Pero ella, en ese momento, me preguntó que por qué lo había hecho. Me dijo que en realidad el otro tenía razón, que no entendía por qué tenía que dispararle, etcétera, etcétera. Y me hizo pensar mucho las cosas, y sobre todo explicarle a ella lo que era ficción, el hecho de que yo no lo hubiera hecho nunca en la vida real, etcétera, etcétera.
Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado y que sigas ahí, pasándotelo bien, porque si tú te lo pasas bien, con toda seguridad, nosotros después venimos y nos lo pasaremos igual o mejor que tú.
Bueno, pues de eso se trata, de que esto es muy pasional y de transmitir una pequeña parte de ese entusiasmo.
Gracias por atenderme, te mando un abrazo. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Sus costumbres, su gastronomía, sus paisajes, su carácter. Nosotros nos hemos quedado con su talento para la música.
Quiero ver el rojo del amanecer.
Este viernes, después del partidazo de COPE, nuestra hora más musical.
Siempre.
Los mayores éxitos de los artistas del norte de nuestro país.
Siempre será.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te sientas en la butaca, apagan las luces, comienza la película y ya estás trabajando. De todas las profesiones envidiables, esta es quizá la que más me gusta. Crítico de cine. Ver los estrenos cada semana antes que nadie, opinar sobre ellos en la radio, en la tele o en el periódico, y además, que te paguen. Visto desde fuera, no suena mal, ¿eh? Jordi Costa, crítico de cine del diario El País. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, vaya trabajito, ¿eh?
Sí. Sí, es un trabajito que tiene su parte bonita, pero bueno, como todos los trabajos, también visto desde dentro, pues tiene sus más y sus menos.
Hombre, ya te digo yo, los que van a coger melones y aceitunas al campo también tiene su parte positiva.
Claro.
¿Cómo es una semana laboral en la vida de un crítico de cine?
Bueno, pues a ver, es bastante difícil, porque entre otras cosas tienes que tener en cuenta que los críticos de cine en este país básicamente somos la gran mayoría, el 99% de críticos somos autónomos pluriempleados. Eso quiere decir que no tenemos un día igual al otro. O sea, si solo practicábamos la crítica de cine, normalmente el día empezaría con un pase de prensa y luego, bueno, puedes empezar a desarrollar o a escribir hasta el día que tienes que entregar o hacer el juicio, más o menos, de la película que tienes que ver, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, los críticos normalmente estamos o dedicándonos también a la docencia o a otro tipo de trabajos, con lo cual, o sea, claro, yo si te cuento mi semana, cada día estoy haciendo cosas distintas, ¿no? O dando clase en la universidad, dando clases en la escuela de escritores, y luego, claro, también algunas mañanas yendo a ver pases de prensa, viendo películas a veces a través de enlaces y escribiendo. Y lo de la escritura, hay días en que, semanas en que me lo concentro en un día y otras en que voy trabajando cuando puedo, en cuanto tengo un hueco.
Pero en todo caso, siendo crítico de cine, ni más ni menos que del diario El País, ¿se puede llegar a vivir de esto? Quizá de una manera...
No, por eso te lo estoy diciendo. No, en absoluto. Ah. No.
Lo mejor de tu profesión, tengo claro lo que es, pero ¿qué es lo peor de tu profesión? Precisamente eso, que no se puede vivir de ella.
Bueno, a ver, hombre, claro, eso es un inconveniente considerable, pero no es una condición única de la crítica del cine. O sea, todo el periodismo cultural últimamente está, pues eso, en un estado de precariedad que prácticamente la condición de autónomo pluriempleado es bastante general. Lo bonito, por supuesto, es eso, que evidentemente es un trabajo que viene de la pasión, y si eres crítico de cine es porque eres cinéfilo, si eres cinéfilo es que amas el cine con una intensidad, no sé si desaforada, pero considerable.
Jordi, una pregunta. Para ser crítico de cine, es decir, es necesario, verás, te voy a intentar simplificar la pregunta. Si quiero ser médico, estudio medicina. Sí. Si quiero ser arquitecto, estudio arquitectura. Un crítico de cine, ¿qué formación razonable se le debe requerir más allá de tener gusto y, desde luego, ver películas?
Desde luego hay que desarrollar gusto y criterio, ¿vale? Entonces, de los críticos de cine, venimos muchas veces de procedencias muy muy diferentes. O sea, es común el crítico de cine que procede del periodismo, que ha hecho una carrera de comunicación audiovisual, o en mi caso, por ejemplo, yo soy bastante, en ese sentido, bastante excéntrico, bastante anómalo, porque yo lo que hice fue filología hispánica.
Ajá.
Y entonces llegué al periodismo de una manera natural. O sea, estaba estudiando, ya estaba escribiendo en algunos medios, pero bueno, eso, en mi caso, o sea, mis estudios vinieron por el lado más de lo literario.
Entiendo. Queda claro, en fin, cuando hablo de la envidia que me produce la profesión, lo hago desde el respeto más absoluto, porque, ojo,
claro,
no se trata solo de ver películas, es que luego, si escribes en un periódico, debes escribir bien. Si lo cuentas en la tele o en la radio, debes comunicar bien. Y estas son habilidades que no todo el mundo tiene. Por cierto, ¿alguna vez te has cansado de ver películas?
En según qué contextos. Por ejemplo, claro, el punto más o el lugar más duro en el que ejerces, también es uno de los lugares más bonitos, pero de los lugares más duros para ejercer la crítica de cine, es en un festival de cine, donde realmente el régimen de películas que ves aumenta considerablemente. O sea, un crítico de cine en un festival tiene que ver fácilmente 3 o 4 películas al día y además enviar una crónica con urgencia al medio, ¿no? Y eso hace que claro, llegues a un cierto punto de saturación. Por ejemplo, hace unas semanas estuve en el Festival de Berlín, y yo en el festival, en ese caso, fui en calidad de profesor y no tenía que escribir, pero mis compañeros que tenían que escribir, hubo un día, hubo una jornada en la que se proyectó una película filipina que duraba 4 horas. O sea, me ponía en la piel de mis compañeros que tenían que ver la película de 4 horas y luego pasar crónica al periódico, y me parecía que no era la más cómoda de las profesiones, a pesar de lo bonito que es, por supuesto.
Entiendo. Supongo que antes de que anunciamos y hablamos de la cartelera del viernes, durante esa semana habéis ido a los preestrenos de esas pelis, ¿no?
Bueno, más que preestrenos, pases de prensa. Y luego también desde el momento en que se ha extendido lo digital, pues hay veces que podemos ver las películas a través de un enlace con un código específico para prensa a través del ordenador o en el medio que sea. Yo normalmente lo que hago es conectarme el ordenador a la televisión para verlo en las mejores condiciones posibles, ya que no puedo ver la película en una sala.
¿Estás casado y con hijos?
Sí, tengo 2 niños.
¿Y tienen edad ya ellos para ser conscientes del privilegiado papá que tienen?
Sí, por ejemplo, tengo... mi hijo mayor es muy cinéfilo y mi hijo menor es muy poco cinéfilo.
Ajá.
Entonces, bueno, sí, a los 2 les parece también un poco extraño tener un padre que tenga que ver tantas películas, o que cada noche se tenga que estar ahí quedando bien, viendo algo para completar, ¿no?
Ya. Oye, una cosa, ¿en los pases de prensa se da la circunstancia de que algún crítico de cine, donde te incluyo, pues no sé, compra palomitas y lleva algún refresco también, o ahí no hay que mantener la compostura?
No, se mantiene bastante la compostura, ¿eh? Lo que sí que te diré es que en algún pase de prensa se han oído ronquidos sonoros alguna vez.
¿En tu tiempo libre vas al cine con los amigos o con la familia?
Sí, lo que ocurre es que claro, iba con mucha más frecuencia cuando no era crítico profesional. O sea, claro, cuando era cinéfilo y no era mi trabajo, cada fin de semana iba al cine. Ahora hay fines de semana en los que de repente te apetece irte al campo a desconectar o ver teatro, porque de repente también el crítico de cine, yo creo que no solo debería ver cine, o sea, que realmente leer, estar un poco informado del momento cultural en el que surge una película también es importante, ¿no?
Jordi, en esto también de los críticos de cine, los colegas que os dedicáis a este asunto, ¿existen también niveles? Quiero decir, cuando llega el crítico de cine del diario El País frente al de la Octavilla de cualquier pueblo, digo, por no naturalmente mencionar a cualquier otro medio, ¿hay rangos también en esto? ¿Tú te sientes bien tratado? Porque al final, claro, no lo mismo una crítica en el diario El País o en el ABC o en El Mundo que a lo mejor en la hoja parroquial de no sé qué sitio, ¿no? ¿Hay también rangos?
A ver, bueno, yo te digo que yo me siento bien tratado. Lo que pasa es que lo que sí es verdad también es que con la, pues lo que te decía antes de la revolución digital, de repente ha democratizado mucho el oficio de la crítica de cine. O sea, ahora mismo cualquiera puede abrirse un blog y puede escribir. Y sí que te diré que en los blogs y en los medios de crítica amateur o no profesional, de repente surgen miradas muy interesantes y hay un relevo generacional ahí muy muy poderoso. O sea que lo que te quiero decir es eso, o sea que evidentemente si tú en algún momento llamas a una distribuidora o necesitas algo, el ser el crítico de un medio como El País facilita las cosas. Pero como crítico, o sea, en cuestión de discurso y de nivel, no soy necesariamente mejor que un chico que acaba de abrir su blog y que de repente tiene una manera muy muy interesante y muy innovadora de analizar las películas, ¿no?
Comprendo. Has hecho de tu pasión tu profesión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esto es un privilegio.
Sí, realmente sí, sí, sí.
¿Te molesta cuando alguien te dice que te ganas la vida yendo al cine?
No, porque las cosas, porque poca gente me lo dice, porque más o menos todo el mundo sabe lo de, pues eso, lo de la diversificación de las profesiones y los plurimpleos y todo eso, y también, bueno, todo el mundo sabe que si ves más o menos una media de 5 o 6 películas o 5 o 6 estrenos a la semana, es muy raro que esa semana las 5 o 6 películas sean magníficas. O sea, yo esta mañana he visto 2 películas, para que te hagas una idea.
Y te has tragado algún pestiño, ¿no?
Y la segunda, o sea, deseaba salir de ahí con todas mis fuerzas, pero he tenido que aguantar hasta el final.
¿Alguna vez alguna distribuidora ha querido ser especialmente simpática con merchandising VIP para que pudiéramos tener una buena opinión y diéramos una buena opinión de la peli?
Bueno, lo que sí es verdad es que las distribuidoras no, o sea, a ver, no intentan ni influir, ni, o sea, que más o menos hay ese pacto de que al crítico de cine se le deja opinar sin ningún problema y no se le intenta condicionar ni coaccionar. Lo que sí es verdad es que, bueno, de vez en cuando, pues al ir a un pase, igual de repente te regalan alguna camiseta o alguna cosa, que cuando ya empiezas a tener cierta edad empiezan a ser más una molestia que otra cosa, yeah, ¿no? O de repente lo conviertes en una especie de regalo de gentileza a los hijos, ¿no?
En el diario El País puedes leer a Jordi Costa, que amablemente esta noche me ha atendido aquí en la COPE. Jordi, te mando un abrazo, gracias.
Igualmente, un abrazo, muchas gracias.